A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Roberto Azareto? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Buenas noches a todos.
Voy a repetir de vuelta, como todos los jueves, que Roberto, además de ser un gran amigo, es un escritor político.
En eso, en retiro.
No. Miembro de la Academia de Historia, así que siempre nos da su perspectiva histórica. Y hoy tenemos la alegría y el honor de contar como invitada con una intelectual argentina muy formada y de una honda visión, a quien ya le doy la bienvenida, a Liliana de Riz. ¿Qué tal? Muy bienvenida a Conversatorio.
Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Déjenme contarles que Liliana es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París y socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Es una experta reconocida en política latinoamericana, sistemas electorales y partidos. Es investigadora superiora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito varios libros, La Política de Suspenso, entre otros. Así que de vuelta, bienvenida una vez más a Conversatorio. Y yo creo que la propuesta hoy es que Roberto, cuando estábamos planeando y conversando un poco, hablar de algunas cosas, la visión sociológica de estas fallas que tantas veces hablamos de la sociedad argentina, de esta sociedad argentina que no termina de encontrar el rumbo. Entonces es la oportunidad de tener una visión de alguien con una formación académica y una experiencia muy significativa. Te tiro una primera pregunta, Liliana, y con toda la libertad para que... Tengo entendido que te he escuchado y he escrito algunas cosas que has hablado de la relación entre democracia y desigualdad.
Sí, sí.
Con un fundamento en Tocqueville.
Exactamente, es un tema clásico en Tocqueville que precisamente dice hay una tensión entre la democracia y la desigualdad. ¿Cuánta desigualdad o cuánta miseria puede resistir una democracia? De ahí la idea americana en su época de esa sociedad de organizaciones intermedias donde la movilidad social es una aspiración y también una posibilidad concreta, ¿no? Hay ahí una definición muy tocqueviliana de un sociólogo norteamericano muy brillante que murió hace poco, Charles Tilly, que dice la democracia consiste en la esperanza de que el día de mañana llegará y todos tendrán una oportunidad. Cuando no hay horizonte de oportunidades, de eventual posibilidad de mejora, el panorama se vuelve muy complejo porque precisamente las expectativas no cumplidas de la democracia o las promesas no cumplidas terminan siendo un núcleo de caldo de cultivo de los descontentos. Este tema es muy actual en lo que ocurrió en Chile, que era inesperado, una sociedad que se levanta contra el elitismo y que tiene una clase media furiosa, comparada con el pasado, está infinitamente mejor, pero con las expectativas de futuro ve que los ascensos están bloqueados.
Qué interesante ese punto. O sea, ha habido, porque uno dice, sorprende porque Chile hasta hace el año pasado era un poco la bandera, sí, ¿no? A seguir, el ejemplo a seguir. Pues ha habido progreso, pero no hay expectativas. Qué interesante ese punto.
Claro, lo que hay es expectativas no realizadas, porque el progreso significa, yo conozco bastante, viajé siempre mucho a Chile, viví en Chile entre el 66 y el 68. Entonces ahora uno va a un supermercado y la relación que tiene con quien lo atiende, por ejemplo, va a la pescadería, y es una relación mucho más de iguales. También ocurrió en México, nadie más te va a decir hoy mande como en la época en que yo estuve. Pero en el caso chileno me parece que el gran clivaje es entre las élites y el resto de la sociedad. Es como una oposición extraña, casi como que te vuelve a escenario pre-revolución francesa, ¿no? Hay algo que grita contra una élite que mantiene estatus de privilegio en la educación y en el acceso a los cargos de poder y a los cargos de prestigio. Porque el otro tema importante del mundo de hoy, sus revueltas, es que no solo la gente protesta en la calle por ingresos, protesta también por estatus. Uh-huh. Los polacos, por ejemplo,
los polacos,
por ejemplo, Polonia, las grandes manifestaciones tienen mucho que ver con que respetar el respeto, tener respeto, algo que se ha perdido. Esta idea de el estatus como una condición, por ejemplo, yo no soy menos que otro. Bueno, nosotros esto no lo vemos bien, porque la Argentina es una sociedad de tradición igualitaria. Acá la idea de que nadie es más que nadie viene de lejos. Pero Chile siempre fue una sociedad muy desigual, donde estaban los momios y los rotos. Entonces, ahora es la élite y los de abajo, pero los de abajo ya son una clase media con expectativas.
Alguna vez me hiciste acordar algo que leí hace muchos años, y si digo mal el nombre a lo mejor, pero creo que era Saul Kinski, que era un sociólogo americano, que decía que la grande, y perdón, a lo mejor estoy diciendo mal el apellido, pero prefiero arriesgarme, porque el concepto era este, el que él decía es, las revoluciones, que me hiciste acordar con lo que está diciendo, las revoluciones sociales las hace la clase media, porque quiere mejorar. No, la clase baja, y yo creo que hay una perversión ahí, los políticos quizás lo saben a eso, porque la clase baja es más fácil dominarla, le das el pancho y la coca y se acabó, pero la clase media tiene otras expectativas.
Y precisamente el siglo XX con el fascismo y el nazismo era la clase media.
Era la clase media, que sí, quería mejorar, y es la que está ahora en Chile... Si te entiendo bueno, bien, la que ahora está en Chile presionando.
La Revolución Rusa y la Revolución Francesa, cuando uno analiza el origen social, el nivel económico, por la formación cultural de las élites revolucionarias en ambos casos, y son también sectores medios y medios altos.
Y los populistas eran intelectuales de clase alta.
Por eso, eran todos de clase alta. Y a veces y está también otro elemento que yo llamo los BAM, los venidos a menos. Que también
Bueno, la movilidad descendente es una también. Causa de profundo encono que hace que la gente esté rabiosa.
Sí. Y lo que uno percibe es que ahora esa perdón, como dijiste, de los venidos a menos.
Los venidos a menos, es una clase también, porque siempre se habla de los venidos a más, no de los nuevos ricos.
Bueno, entonces, pero yo lo que siento es que lo hemos hablado otra vez.
Han dejado de ser muy ricos.
Pero, Roberto, y los hijos muchas veces de ellos, que hoy tienen una posibilidad de irse afuera, que en nuestra generación no era tan fácil irte afuera y hacer destino afuera. Y ahora, yo creo que eso es parte, muchos de esos sectores son los que se están yendo. Si no, esos sectores estarían presionando.
Bueno, se están yendo efectivamente porque en la época nuestra el mundo quedaba lejos, ahora el mundo está en tu casa a toda hora y estos chicos son ciudadanos del mundo, entonces por más que el mundo sea muy difícil como receptor, tienen otros instrumentos de conexión con el mundo que nosotros no teníamos. Era una aventura tomarte un avión y mandarte a Europa.
Y encontrás un destino, encontrás un destino que acá no te lo da, ¿no? Uno ya conoce, yo hablo ya por personas que conozco.
Estamos exagerando. Yo el otro día estuve verificando datos del censo de 1869, cuando éramos 1.800.000 y monedas habitantes, y había 40.
¿Cómo 1.800.000?
1.800.000 habitantes en 1869.
Ah, 1860, ok.
¿Sabés cuántos argentinos había afuera? 41.000, poquitos, 2,2% del total de habitantes. Es el porcentaje que hay ahora. Comparar con Uruguay, por
ejemplo. Pero ya me lo has minimizado. Yo ese tema no lo quiero minimizar.
Son yo no lo minimizo,
hay una emigración
migratoria entre los que vienen y los que se van, es
Roberto,
favorable a la
en este país con los golpes militares hubo éxodo grande, sobre todo de ciertos sectores de la población. Yo me fui en 1966 cuando el golpe de Onganía directamente que iba a ser un sociólogo en la Argentina. Me fui muchos, como otros, al exterior. Y la verdad es que eso provocó una ola de gente fuera que también quitó mucho del provincialismo que había. Es decir, esa gente se formó fuera y la distancia te permite tomar perspectiva contra la corriente.
Bueno, en el caso de la disciplina que a mí más me atrae que la historia, realmente a veces digo, ¿no? Medio en broma, por supuesto, que le debemos mucho a Onganía.
¿Por qué
fueron muchos a universidades inglesas y norteamericanas y aprendieron a hacer historia de otra manera, mucho mejor? Y tenemos mejor historia gracias a esos profesores que emigraron. Me ocurre ahora Alperín Dongui, por ejemplo.
Sí, bueno, pero Alperín Dongui ya era bueno antes de Onganía. Yo fui alumna de Alperín y Alperín era un fuera de serie que no mejoró yéndose afuera, sino que formó gente afuera. Yo ahí lo tomaría con gran unsalis, porque en la Argentina en muchas cosas hemos sido pioneros. Por ejemplo, en exportar gente tan top como Mario Bunge, del cual se alumna, o Tulio Alperín. Se fueron afuera a formar escuela afuera, es decir, ellos crearon discípulos de ellos, pero no fueron a aprender.
Ahora, vos hablabas, yo quiero volver al tema de la desigualdad, no, y la democracia, porque, y por supuesto, uno habla desde la profunda convicción democrática como sistema, pero lamentablemente desde el año 83 hasta ahora que se instaló de vuelta la democracia y como sistema creo que está consolidado, pero la desigualdad en la Argentina aumentó y sigue aumentando cada vez más. ¿Cómo se congenia eso?
Bueno, el tema es que nosotros entramos en el 83 a una democracia con la crisis de la deuda y este era el gran dilema, qué promesas iba a realizar la democracia con una Argentina quebrada como la heredó esta democracia. Entonces, toda la política para lograr no solo salir del tema de la deuda, sino crear una economía potente, fue siempre un gran dilema porque yo, para mí, tengo una metáfora sobre esta sociedad que en realidad es de un gran sociólogo, Émile Durkheim, que dice hay sociedades que se agitan en la superficie, pero las placas profundas no se mueven. Entonces, acá es muy difícil de mover las placas. Y hay mucha efervescencia afuera, pero cambia poco. Entonces, las grandes transformaciones tienen costos políticos muy importantes y aquí nadie se arriesgó a ese costo político ni al Valle de Lágrimas. Entonces, todo era promesa, la famosa ilusión de con la democracia se come, se educa, se cura. No es así. Entonces, hacerse cargo de cómo enfrentar distribución de recursos sin crear una economía potente es un problema en una Argentina que tiene, por un lado, una tradición de igualdad y, por otro lado, la tradición de que la riqueza siempre es mala vida, es mal visto los ricos.
Entonces, de eso le hemos hablado acá varias veces.
Por eso, entonces, dedicarte a una idea, a una ideología productivista, no tiene políticamente mucho eco, ¿no?
No, y bueno, además acá es un tema que es más de económico que de sociología, ¿no? Pero yo sigo, y mi crítica a mis colegas economistas es que no hablan de este tema, que si la economía argentina no se integra de una u otra manera a la economía mundial, y es muy difícil tener destino.
Pero ese es otro tema argentino. Mirá, Aldo Ferrer, es cierto que cuando él lo dijo era otra época, vivir con lo nuestro, pero sigue ese lema, vivir con lo nuestro es vivir con lo opuesto, por supuesto, como decía Tulio Alperín, decía Aldo Ferrer, nunca nos dijo cómo se vive con lo nuestro.
En una Argentina de 45 millones de habitantes es imposible eso. Claro. Yo digo que somos demasiado para hacer un modelo tipo Noruega, que son 5 o 6 millones, y demasiado poco para hacer como los tigres asiáticos como Indonesia, claro, con 200 millones, o Vietnam con 150, 170 millones.
Pero nunca hubiéramos sido un tigre asiático porque aquí tenés, como decía Canitro, y sindicatos muy poderosos, e industriales muy débiles.
Sí, bueno, por ahí le discuto esa frase a Canitro, porque los industriales han logrado, junto en sociedad con los sindicatos, sostener un modelo de sustitución de importaciones que ya es obsoleto, digamos.
Por supuesto, no es de acá, pero lo que quiero decir es la capacidad de resistencia del sindicalismo es muy importante.
Es enorme.
Entonces no podés hacer reformas laborales y seguís con el famoso problema de cómo se puede generar productividad en la Argentina, porque además tampoco tenemos educación que ha sido degradada. Entonces la única manera en que se creen productivos es devaluando el dólar, mirando el precio de la moneda que no es nuestra.
Así es, y los invito a relajarnos un poquitito con una canción. He elegido, espero haber acertado, elegí una mujer hoy para acompañar, Alanis Morissette. Alanis Morissette nació en Ottawa, Canadá, en 1974. Es guitarrista, compositora, productora y actriz canadiense. Ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Y una cosa que me llama la atención, siempre me gusta conocer un poquitito al menos de la vida, es que en su juventud y durante muchos años sufrió depresión y trastornos alimenticios. Pero se ha logrado superar, y una frase de ella me encanta, dice: me encantan las canciones autobiográficas, ha dicho. El primer tema que vamos a escuchar es Ironía o Ironic.
You won the lottery and died the next day. It's a death row pardon. 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.
Hasta las 22, hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9, en dúplex con unpuentealfuturo.com.
La vida tiene una curiosa manera de ayudarte, nos cantaba Alanis Morissette en este tema Ironía, donde se hace juego de la ironía. Y yo, Liliana, te quiero leer una frase de Tocqueville que me impresionó mucho, sin ser un especialista para nada, ¿no? Pero dice así: obedece la sociedad, el ciudadano obedece a la sociedad no porque sea inferior a lo que le la dirigen, o menos capaz que otro hombre para gobernarse a sí mismo. Obedece a la sociedad porque la unión con sus semejantes le parece útil, y sabe que esta no puede existir sin poder regulador. Entonces, a mí esta, cuando yo la leí, digo, esta es la esencia del concepto de democracia. Y vuelvo a la pregunta, ¿no es cierto? Pero me encuentro con que aquí en la Argentina ahora estamos en una especie de grieta, de falta de cada uno con su receta, uno es enemigo del otro. ¿Es posible un diálogo o estamos condenados a lo que algunos llaman el empate hegemónico entre bandas extremas?
No sé si estamos condenados, yo creo que eso sería imposible de sostener porque no sabemos lo que va a pasar en adelante. Pero a mí me parece que esa frase ilustra muy bien lo que sería el secreto eficiente de toda democracia, que viene de Montesquieu, que es la capacidad de la dirigencia de autolimitar su comportamiento de acuerdo con las leyes y sobre todo con la Constitución. Y el segundo principio es el principio de la capacidad de compromiso, el principio de compromiso. Quiere decir que no puede haber partidos o facciones que pongan por encima de la negociación para lograr el bien común los intereses partidarios. Que después Weber te va a decir la ética de la responsabilidad tiene que predominar sobre la ética de la convicción. Entonces, la autorregulación del ciudadano viviendo en sociedad y la regulación de los que lo dirigen, porque no hay democracia si no hay controles.
¡Qué frase! Me quiero quedar con esa frase todo el año. La ética de la responsabilidad por encima de la ética de las convicciones.
Exactamente, sí, porque los partidos tenían, ahora no, pero fuertes ideologías. Entonces, si vos haces primar la ideología como convicción frente a el bien común con el que te has comprometido en representación de un interés común, entonces lo que prima es las creencias, las convicciones. Pero la responsabilidad es, por ejemplo, negociar un acuerdo que mejore la vida de todos. Uh-huh. Ahora, evidentemente vos mencionás la dificultad en Argentina para lograr acuerdos que sean capaces de garantizar en el tiempo un cierto estado mejor para esta sociedad. Uh-huh. ¿No? Y esa idea de empate hegemónico es la capacidad de bloqueo mutuo. Entonces nosotros tenemos una larga historia, casi 80 años, de clivaje peronistas, antiperonistas, que es casi una cuestión, o fue una cuestión de identidad. Entonces las identidades no se negocian. Claro. Y como ahora Sanata lo pone sobre el tapete, el peronismo es una religión, los populismos son ciertamente en ese sentido religiones, como lo fue el comunismo, un dogma.
¿Y te parece que es así? ¿Te parece que el peronismo es una religión realmente?
Yo creo que es un poquito exagerado calificarlo de religión. Es una visión que tiene muy cosmovisión de un gran estudioso que conoce muy bien el peronismo y tiene realmente una obra muy importante al respecto, ¿no? Pero yo, más que una religión, porque eso significa convicciones y significa, como en el pasado, ideologías duras. El peronismo tiene una sola convicción, que es un partido de gobierno y tiene que mantenerse en el poder. Y como bien enseñó el general, no hay ningún principio que no venga bien. Si no te gusta este, tengo otro, a la grucho.
Y nunca, o sea, que no es tanto ideología como...
A eso voy.
Ah, perdón.
Yo voy a la idea de que cuando uno dice es una creencia y por lo tanto no puede negociarse porque es una religión, una secta, entonces Loris diría, bueno, efectivamente, no acepta la derrota. ¿Por qué? Porque una secta nunca es derrotada. Pero yo diría que el peronismo, desde su creador, es realmente, no es una ideología, es un principio de gobernar en el poder y mantenerse en el poder. Acomodé, puedo hacer una constitución que me dé la reelección indefinida, puedo hacer una dinastía como quiere la señora Kirchner a la romana, o puedo hacer algo como Putin, es decir, nos turnamos con un alter ego, pero no tengo temor a las contradicciones, por eso puedo sostener que gané perdiendo.
Y de ahí, como socióloga, te pregunto, ¿por qué la gente continúa respaldando algo que puede ser tan contradictorio y confuso, no es cierto? Porque...
Bueno, la gente, en fin...
El ciudadano, digamos.
No, estoy pensando que este siempre es un país dividido y por momentos esa división es muy, muy pareja. Es decir, el problema es que la Argentina no peronista siempre estuvo fraccionada. Uh-huh. Pero cuando la Argentina no peronista se une, entonces tiene posibilidad de alternancia, como ocurrió cuando llegó Alfonsín al gobierno, porque supo interpretar una demanda que iba más allá de un clivaje entre peronistas y no peronistas, y bien dijo Alfonsín: Si Perón está muerto, ¿quién va a gobernar a la Argentina? Frase de gran lucidez, diría yo. Lo que pasa es que...
Y te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Te parece que sería posible un diálogo fecundo entre el peronismo y el no peronismo?
Yo creo que es necesario un diálogo. Y los peronistas son tan variopintos hoy en día que, salvo Julio Bárbara, que dice que representa el verdadero peronismo, siempre hay un peronismo que se llama verdadero, hay tantos peronismos que es muy difícil, porque, por ejemplo, en el momento actual uno dice... ¿Cómo va a haber un acuerdo si los que tienen que llamar al acuerdo no están de acuerdo? Esta es la gran incógnita, más allá de las dificultades de una oposición que también es más fácil coaligarse para ganar que mantenerse unidos y tener perspectivas compartidas, mínimos comunes denominadores de los cuales uno no se salga.
¿Me dejas hacer una pregunta, Roberto? Sí, porque sí. No, porque en raíz de lo que estás diciendo, porque me trajo a la mente esto. Rosas y Urquiza literalmente se mataron entre sí. Pero después en algún punto...
No se mataron
ellos dos, pero guerrearon.
La Argentina tuvo una larga experiencia de gente que estuvo matándose y que consiguieron
acuerdos. Eso te quería preguntar.
Rosas y Urquiza, por lo menos después se carteaban y además Urquiza le mandaba muchos fondos para que pudiera subsistir en el exilio inglés. Cosa que hizo después la viuda de Urquiza. Luego del asesinato le siguió mandando, mientras vivió Rosas, algunos emolumentos para que se sostuviera allí. Mitre y Urquiza combatieron en Cepeda y en Pavón, y además se decían de todo. Y bueno, después fue un garante de la estabilidad política.
O sea que con la historia en la mano...
Sí, por supuesto, hubo muchos antecedentes.
Con la historia en la mano podemos soñar.
Sí, podemos.
Podemos soñar. El problema es que nos caigan personajes a la altura del desafío, porque no tenemos ni un Mitre, ni un Rosa, ni un Urquiza. Claro. En realidad tenemos personajes tan menores para el desafío que enfrentan, que yo creo que la Argentina no ha resuelto en mucho tiempo un problema de liderazgo. Porque Brasil tiene a Lula ahora, pero tiene a Fernando Henrique Cardoso, y ambos se juntan a hablar porque tienen dimensión de estadistas. Uruguay tuvo a Sanguinetti y tiene una política de caballeros, y Lagos en Chile, por decir otro, pero nosotros no tenemos en la Argentina más contemporánea perfiles que, además de detestarse, tengan la suficiente inteligencia para crear un futuro compartido. Yo no veo quiénes son los perfiles que puedan estar a la altura de ese desafío. Y esta me parece una gran dificultad, porque enorme. El peronismo no tiene conducción ni un liderazgo que uno admita que puede resolver esto.
Y uno se pregunta en la calle, en el café, con los amigos y uno mismo, en su interior, si esa falta de liderazgo es porque en el fondo... Más que diferencias ideológicas, lo que tienen son diferencias por quedarse con el poder. Una puja por el poder mismo para beneficio propio.
Porque los líderes importantes monopolizan el poder también. Pero me parece que es también un problema de lo que natura non da, san banca non presta. No tenemos un Cardoso, no tenemos un Lagos. Lamentablemente en los últimos años la política está desprovista de personajes que tengan, para mí, la dimensión que requiere semejante tarea, que no es solo competir para lograr el poder. Uno puede ser un muy buen ingeniero, pero no es Carlos Pellegrini. Y eso, que es mejor ser un ingeniero a veces, porque uno piensa va a ser riguroso en el cálculo. Pero veo que esta es la dimensión que no encuentro.
No hay hombres de Estado.
Bueno, la dimensión de estadista, de capacidad de predecir el futuro, de imaginarse un futuro y de tener la suficiente capacidad para convencer y enamorar a una población y mostrarle un camino en medio de las ruinas. Uh-huh. Esto es racionalidad, pero también capacidad de convocar emociones. Ambos capacidades.
Pero ahí déjame preguntarte, porque el tema de las emociones, y me lleva a esta pregunta que te la quería hacer, ¿y cuáles son las raíces del populismo, que es tan fuerte en la Argentina y parecería ser que vamos de un populismo a otro?
Bueno, mira, de eso se multiplican los libros y siempre se habla de populismo, que es un término con larga historia, y cada vez le meten más cosas al concepto. Por lo tanto, yo siempre le digo a los alumnos que es como el concepto de calvicie, sobre el cual hay un perfecto artículo. Pero no importa, digo, ¿cuándo alguien es calvo? Cuando no tiene ningún pelo, dos o tres. Entonces, ¿cuándo alguien es populista? Populista, mira, para mí la mínima expresión, el mejor que lo dijo fue Elio Yaguaribe, que era un gran sociólogo brasileño. ¿Y qué significa el populismo? Un modo de ejercer el poder, que consiste en un liderazgo que gobierna por encima de todos los cuerpos intermedios sin mediación alguna, porque tiene una misión histórica que encarna y no tiene, por lo tanto, controles, y el Estado es un botín con el cual reparte de manera arbitraria a su arbitrio premios y castigos. Punto. No se retira del poder, por los mecanismos que fuere, se considera y lo consideran indispensable. Y entonces ahí tenés populismo, es decir, ciertas formas de gobierno que convocan demagogos, no cabe duda. Los clásicos dirían, es una forma de demagogia.
Pero perdóname, Liliana, ¿cuáles son las barreras a ese proceso? Las barreras dentro de la democracia, ¿no?
Bueno, claro, lo que pasa es que una democracia requiere una cierta cultura cívica, una sociedad civil activa, capaz de organizarse y defender sus derechos, pero también de respetar sus obligaciones, porque nosotros tenemos una tradición de reclamar derechos, pero no respetar obligaciones. Y esto no es una ciudadanía activa en el sentido clásico. Tampoco tenemos una educación cívica, porque esta cultura de hay que respetar la ley, pero como nadie la respeta, yo tampoco. Entonces, ¿por qué voy a pagar impuestos si el otro evade? ¿Y por qué me lo hago? Porque tampoco va a llegar la sanción. Entonces, es una cultura... La anomia de la que hablaba Durkheim para describir la sociedad industrial, Nino tomó eso de un clásico que es el gran sociólogo. Cuando se debilitan las normas, uno realmente no sabe cómo debe responder a una situación y responde como se le canta. Esto es, la Argentina al margen de la ley es una Argentina anómica.
El otro día sucedió un hecho que habla de la anomia.
¿Cuál?
¿Qué pasó? Creo que hubo una declaración de algunos de la coalición cívica y algún comentario en La Nación, pero en general la sociedad ni los partidos de oposición reaccionaron. La actuación de una oficina de la Corte sí ha reaccionado, que a instancias de un fiscal Picardi empezó a hacer patrullaje de los mails de grandes figuras de la oposición y de periodistas de nota. ¿Cuál era el patrullaje? Por ejemplo, si ante un artículo, un editorial referente a Gil Carbó, la ex procuradora, alguien ponía un me gusta. ¿Sí? Si ya se estaba cometiendo...
Estaban buscando a alguien con las manos en la masa.
El delito de opinión.
Y vamos a relajarnos.
Pero lo grave es que no hubo reacción, no vi la reacción ahí.
Después volvemos, pero vamos a relajarnos. A ver si pasamos de con las manos en la masa, con las manos en el bolsillo. Hands in my pocket, el segundo tema que escuchamos de Alanis Morissette. Nos relajamos un poco y seguimos.
I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Friendly,
Estoy perdida pero llena de esperanza, nos cantaba Alanis Morissette. Y en este último bloque miremos al futuro a ver si qué fuerzas, qué raíces tenemos para la esperanza. Pero terminá lo que estabas contando, Roberto, que era muy interesante.
Ah, lo que contaba en el intervalo.
Sí. No, el que estaba contando del que estaba patrullando los mails.
Ah, ¿eh? Sí, sí. Bueno, está haciendo una investigación el fiscal Picardi, que pertenece a este grupo de fiscales y jueces que son allegados al poder, lo que llamaban la justicia legítima, que parece que no tienen idea de que es un poder judicial independiente y están al servicio de una facción, en vez de estar al servicio de las instituciones, de la Constitución Nacional, y le pidió una oficina que tiene la Corte, que se dedica a hacer la investigación de delitos complejos. Para eso está esa oficina, que está autorizada a hacer escuchas y demás, para hacer un patrullaje en las redes de las opiniones de figuras políticas de la oposición o de periodistas de nota o de editoriales, donde hubieran manifestado sobre determinados exfuncionarios algunas opiniones. Y incluso los likes de me gusta y demás. Es decir, tratando de configurar un delito de opinión, un atentado en definitiva a lo que es la libertad, que es la base de nuestro sistema. Este tema que hemos hablado en tantos programas, la cuestión de la libertad.
La libertad.
El límite al poder.
¿Hay un miedo a la libertad en Argentina, Liliana?
Perdón,
¿Hay un miedo a la libertad, como diría Eric Fromm?
No, estaba pensando en el título del libro, si el miedo a la libertad. No sé si hay miedo a la libertad, pero en realidad la gente se autocensura en la medida en que se siente perseguida, a medida que se multiplican. Cuando se habló de la creación del nodo, del cual no se habla más con esta señora Lidwin, sí, era un ente regulador, un ministerio de control de las opiniones. Probablemente algunos se autocensuren, pero yo creo que todavía la Argentina resiste. La prensa libre existe, la opinión se manifiesta, y todavía tenemos cierto margen importante como para que el miedo todavía no nos cierre la palabra.
Uh-huh. La sociedad es fundamental. La sociedad es fundamental. Hay gobernadores que parecen que son muy democráticos, que yo te aseguro que si fueran gobernadores en algunas provincias del norte, mostrarían que no son tan democráticos. Uh-huh. Lo que pasa es que la sociedad hace que tengan que cuidarse. Hablo de gobernadores de Mendoza, de Córdoba, esas mismas personas estuvieran en Santiago del Estero, en Formosa, no te creas que serían tan distintos. Y a su vez, muchos de esos caudillejos que pululan en el norte argentino, si estuvieran en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, claro, estarían tentados, pero la sociedad no se lo permitiría. Eso es lo que hay que entender. Mira, una vez un día alguien me preguntó, a raíz de unas denuncias sobre corrupción que había hecho, ¿sí, qué puede hacer la sociedad? Y le dije, mire, algo muy simple. Por lo pronto, si está con algún corrupto que se le acerca, no le dé la mano. Ya, claro, proteste, no lo invite al casamiento de su hija, tenga actitudes de rechazo social. ¿Por qué le hace 40, 50, 60, 80
levantar años de vuelta la bandera de la decencia, claro, ¿no es cierto? La decencia como virtud. Liliana, ¿qué factores te dan esperanza mirando el futuro acá en la Argentina?
Bueno, como dice Roberto, esta es una sociedad muy inquieta, voluble en la opinión, sin duda, con casi la mitad de pobres, que ha transformado totalmente el paisaje social, porque uh-huh, una sociedad con esa cantidad de pobres no se parece en nada a lo que la Argentina fue. Sin embargo, la memoria de lo que fue, hay sectores importantes que la retienen, y además vivimos en una sociedad en redes, hipercomunicados, si no me comunico no existo. Esto da margen para pensar que el horizonte está abierto, que esta sociedad, a pesar de todo, resiste, a pesar de todo, la novedad que yo creo, la oposición, si se sigue manteniendo unida, es una importante resistencia a este fenomenal atraso, a convertir a la Argentina en una provincia satrapía. Todavía no se puede. Esto que dijo Roberto es importante, a pesar de la transformación del paisaje social, porque yo asocio el triunfo de Macri, por ejemplo, en Cambiemos, con la expectativa de muchos sectores de abajo que votaron, porque la elección del 2014 2015, fue la más heterogénea en composición de clase. Estaban los del medio, pero también había de abajo. Uh-huh. Y había aspiracionales de abajo que querían vivir mejor y encontraban una apuesta de futuro, que iban a trabajar a la mañana. ¿Y cuál era el comentario? Unos planeros toman mate, yo me mato trabajando, quiero mejorar mi estándar de vida, no quiero quedarme ahí. Eso es muy importante porque esa sociedad aspiracional es una apuesta a futuro que tiene que recoger una coalición heterogénea como es esta del cambiar o cambiemos o juntos cambio, ya no se sabe, pero que en las 24 jurisdicciones tiene desafíos diferentes. Una cosa es muy capital y Córdoba, Santa Fe.
Hubo una encuesta hace pocos días donde le preguntaban a la gente dónde le gustaría vivir fuera de donde está viviendo. Sí, dijeron en Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires.
Interesante, porque si uno ve, y no tanto con una visión de coyuntura, pero si uno ve el voto de que tuvimos la semana pasada y con una visión sociológica, de me gustaría tu visión, hay cambios que muestran que la sociedad decide cosas.
Por supuesto.
Ha habido, sobre todo comparando con el 2019, porque las PASO, no sé, me confunden un poco, pero si uno compara el voto de ahora con el 2019, caramba, ha habido cambios muy importantes.
Claro, se ha extendido mucho. Del centro se corre un poco hacia el norte y se corre también hacia el sur.
Y lo vemos en el conurbano. Usted dice el conurbano. Un momento, hay dos conurbanos, el de la primera sección y el de la tercera.
En la primera ganamos.
La primera ganó. Cambiemos. La tercera, la diferencia entre el oficialismo y Cambiemos ha disminuido mucho, incluso en La Matanza. La Matanza tiene 25 circuitos. En la elección anterior, Cambiemos había ganado uno solo. Ahora de los 25 ganó 10, en 15 perdió.
Vos que has sido diputado, Roberto, y con tu visión de académica lidiana, uno ha escuchado esta semana como una señal positiva desde lo institucional, más allá de las preferencias políticas que tenga cada uno, que la composición del Senado ahora va a estar más distribuida. ¿Lo ven como una señal importante para el futuro? ¿Cómo?
Yo creo que es muy importante porque desde el 83, primero hubo alternancia, que nunca se parecía que era posible ganarle al peronismo. Uh-huh. Pero además hubo triunfo sobre un peronismo unido, como esta vez, que esto era lo que se parecía imposible. Y el Senado fue siempre un Senado dominado por el peronismo desde el 83 en adelante, de modo que es un dato histórico este cambio. Lo que, desde el punto de vista del poder institucional, no tampoco convoca ilusiones demasiado ilusas, porque quiero decir esto, porque siempre hay un margen del fiel de la balanza de los que quedan sueltos frente a la polarización, y esos son votos que en general se inclinan de acuerdo con intereses muy particulares, es decir, son votos que pueden ir para el lado del oficialismo también, entonces pueden lograr un quórum sin tener la fuerza propia, pero igual les es mucho más difícil, hay que negociarlo. Entonces me parece un dato central.
Ok, importante.
Elimina el hegemonismo, que es algo que ha caracterizado la política argentina, casi diría desde la ley Sáenz Peña. El hegemonismo, es decir, el partido dominante, donde hay una minoría con pocas posibilidades de ganar y que se hace a través de distintos mecanismos, que van desde elementos dictatoriales, el fraude, las intervenciones federales, pero ha sido una constante del siglo XX la cultura del hegemonismo.
O sea que esto en principio consolida un poco más la democracia.
No hay un partido predominante.
¿No es cierto? Liliana, sos investigadora del CONICET. Y una vez te quiero hacer esta pregunta, ¿no es cierto? Y uno descansa mucho las expectativas que decías al principio en los políticos y la dirigencia empresarial, sindical, y ha cosechado grandes desazones en estos 40 años y si vamos para atrás también en los militares, porque los militares despertaron expectativas que no se cumplieron, no nos pongamos tampoco en... Entonces, la pregunta que te quiero hacer como investigadora, como académica formada acá internacionalmente, ¿puede el mundo académico de alguna manera ayudar a darle contenido o una sustancia distinta al debate en la Argentina? ¿Puede el mundo académico empezar a imaginar, bueno, qué Argentina queremos los argentinos, más allá de quienes nos gobiernan de turno? o es una fantasía?
No, es una empresa intelectual para la cual tendrían que estar todos y todos debiéramos estar disponibles. El problema es que la Argentina tiene una historia singular, como cualquier país, pero digo, la politización de la universidad y sobre todo de las ciencias sociales de los años 70 en adelante hizo muy difícil el debate porque eran sectas. Y hubo una gente que se quedó y otra que se fue con los golpes militares. Pero de todas maneras, tengo para mí que el presente nos enfrenta a un desafío muy grande porque las generaciones más jóvenes, salvo excepciones, no vivieron la universidad que tuvimos nosotros. Y no tienen la formación que tuvimos nosotros, no, en los Tulio Alberín, Mario Bunge, el Gino Germani en sociología. A nosotros nos daba para estudiar de una semana para la otra el libro, por ejemplo, de Carla Polanchi, La Gran Transformación, resumido en una página. Entonces, cuando uno ve esta facultad que se ha masificado de ciencias sociales y que convierte realmente el título en un diploma, que yo siempre le decía a los alumnos, si quieren el título, yo si fuera autoridad se lo doy. Después digo que se queden los que quieren aprender, porque está muy deteriorada la formación.
Y eso me encanta lo que está diciendo, porque creo que todos, aunque no somos, creo que todos recibimos una educación de excelencia y a todos nos inculcaron el principio de buscar la excelencia. Y ahora yo siento que está medio como desprestigiado, eso al contrario, exigir está mal visto.
Bueno, este gobierno desprecia la meritocracia de forma explícita y la Argentina ha segmentado la educación porque no cabe duda que la enseñanza privada tiene instituciones de excelencia uh-huh. en las ciencias sociales. La economía es distinto porque tienen las facultades de ciencias económicas también, pero quiero decir con esto que la ha segmentado. Nosotros éramos alumnos de una universidad pública de excelencia, uh-huh. entonces las grandes contingentes que salen de la universidad pública no tienen los profesores ni la calidad de formación, como en todos los niveles de la enseñanza, que se ha deteriorado y mucho. Esto es un lastre hacia adelante
muy grande, porque sobre todo de la universidad, si bajamos a la educación primaria y secundaria,
que es clave.
Que es clave, porque si ya arrancaste ahí mal, que la universidad ni vas a llegar.
Arrancas mal porque el magisterio se convirtió en un empleo público seguro para una población necesitada y no es más una formación de excelencia. Entonces tampoco los maestros se reciclan para poder enseñar en el mundo en que vivimos a una gente que es del siglo XXI.
Entonces, pero déjame defender un poco a los maestros y maestras, porque conozco varios y sé que hacen un gran esfuerzo. Hay como todo, ¿no?
Como todo.
Pero hay gente que lo hace con enorme vocación, pero tienen una gran orfandad.
Claro.
Tienen una gran orfandad incluso de, sobre todo en la educación pública me refiero, ¿no? No se sienten respaldados para enfrentar los conflictos cotidianos de una educación que está prohibido exigir.
Yo estoy de acuerdo y hay gente de excelencia, pero la formación es lo que está retardado. Los institutos de formación del magisterio.
Okay.
¿Por qué Portugal okay. hizo la transformación educativa que hizo y las pruebas PISA son una maravilla? Porque invirtió en la formación de los docentes y los docentes okay. son muy bien pagos. Es como un especialista que vos pagás muy bien porque sabés que es un experto en el tema que va a tratar.
Es que yo creo que desde este programa, Roberto y Liliana, me surge decirte, te agradezco mucho, nos has ayudado mucho a pensar. Y lo que aspiramos nosotros modestamente, con nuestro pequeño granito de arena, es no por supuesto analizar la realidad, porque no podemos, pero no engancharnos en el barro de la coyuntura, sino claro. reflexionar. Y yo creo que acá hay dos ideas que han surgido, me surgen a mí, muy concretas. Repensar la Argentina, urgente, aunque los políticos y los dirigentes vayan para otro lado, empezar a repensar la Argentina. Y este tema que estás mencionando, que me parece clave, la educación, revalorizar la educación, dejamos de ser un desierto y nos convertimos en una nación, y no es cierto, Roberto, corregime si no es así, en gran parte gracias a la educación.
Por supuesto.
Fue el puente que permitió a la gente.
Con los emigrados franceses de la Revolución de 1848. Con eso Urquiza hizo el colegio de la Concepción del Uruguay. Después se desparramaron en los colegios nacionales que fundó Mitre con la idea de generar élites provinciales.
Gobernar es poblar, educar al ciudadano y la historia de Mitre, que es la unificación nacional.
Liliana de Riz, socióloga, profesora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y habernos ayudado a pensar. Y pensar un poco en el futuro argentino con esperanza.
Con mucho gusto y gracias por la invitación.
Gracias, Roberto, como siempre. Y en el último tema nos despedimos con Alison Morissette, King of Pain, Rey del Dolor o Reina del Dolor, donde dice: siempre tuve la esperanza que ponga fin a este reinado, pero es mi destino, seré la reina del dolor. Ojalá que no sea así y que los temas que hoy hemos pensado conversado nos ayuden a tener una esperanza superadora. Chao, muchas gracias.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.